to work. I don't play with myself anymore. I never know working, so very responsible.
Les digo que vamos a cambiar de tema, pero no me puedo contener. Manoteo un libro del librero y leo lo siguiente, que tiene que ver con el programa de hoy. Pensar en un libro es para mí lo más parecido a pensar en una mujer. Quiero decir, en una mujer sexualmente atractiva. De inmediato se crea una necesidad territorial, la necesidad de un espacio privado que no pueda ser invadido. La relación con el libro se da a través de una especie de trance, del mismo modo que la relación sexual. Uno deja caer su yo habitual para permitir que su ser interior entre en contacto con alguien ajeno y se pueda producir el intercambio de ese algo que solo puedo llamar alma. En cualquier caso, el placer no es la finalidad, sino el medio. El placer es lo que engatusa al yo para rendirlo y permitir la expansión de un yo más profundo. Perdón por la interrupción, así dije, cuidado Julieta, estábamos hablando todos a la vez entusiasmados, pero teníamos que salir al aire. Es difícil estar en un estudio, con todo respeto lo digo, con cuatro mujeres que están así hablando con intensidad de hijos, actividades, libros, años, en fin, años dedicados a los libros. Quiero presentarles a nuestras tres invitadas, la cuarta mujer y a Julieta, que estaba estimulando el diálogo y se nos iba la canción y teníamos que arrancar. Tenemos a tres invitadas en el estudio, se las voy a presentar y después iremos de a poquito entrando en tema. Sin más criterio que arrancar por uno de los sectores, supongamos por aquí, le...
Comienza por la izquierda.
Con la izquierda. Vamos por la izquierda. María Rosa Capó, jubilada, hace 11 años que lleva adelante un programa de biblioteca circulante que se llama Granito de Arena. Ustedes la pueden haber escuchado en el último programa del Trompo con Ana María Babossi el fin de semana. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te va? Bienvenida.
Gracias. Sí, un gusto.
Bueno. Marisa Márquez acaba de llegar de Buenos Aires del Congreso Mundial de Bibliotecología. Congreso que tuvimos noticias por la prensa argentina. No sé si acá se le ha dado mucho lugar a ese congreso. Lo cierto es que en Argentina sí lo tuvo. Tomás Eloy Martínez fue uno de los que llevó la voz para tratar de difundir lo que se estaba realizando ahí y lo que significaba para la región ese Congreso Mundial de Biotecnología. Marisa Márquez es licenciada en la materia, lleva adelante hace 4 años un proyecto en el INAME que se llama Una Sonrisa, Un Libro. A través de sponsors comerciales arma lo que le llaman, lo que ellos llaman cajas viajeras, que van cargadas de libros por los centros del INAME. Tiene un proyecto que requiere que el INAME le asigne una de las tantas casas que tiene para abrir un centro cultural en una de sus instalaciones. Tiene Marisa Márquez, 36 años, y al dar la edad de ella estoy un poco obligado a pedirle a las otras damas que concedieron antes de salir al aire, que no tenían problema en decirlo, por eso me desenvuelvo como pez en el agua tranquilamente. ¿Cómo te va, Marisa? Buenas
noches. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bienvenida.
Gracias.
María Rosa, ¿qué edad tenés?
67.
Bien. ¿De bibliotecaria?
No.
Ah, era
más de 50 bibliotecaria.
Bueno, y finalmente tenemos a Blanca Busto, que es oyente del Planetario.
Sí, señor. Desde muchos años.
Yo en adelante voy a hablar solo contigo y ignorar.
Además, en mi casa se apaga la televisión para escucharte a ti cuando comes.
Qué responsabilidad.
Cuando toda
caliento, la después no.
Hasta que he llegado Lina.
Ah,
por supuesto.
Bien, bien.
Pero desde que se llamaba solamente La Noche Bucarrera. Nada más. Desde ahí te escucho.
Desde otra radio.
Seguro, desde otra radio. Y también llamaba y también aportaba.
Me da un poco de cosa.
¿Sí?
Porque claro, ella me conoce mucho más que yo.
Claro.
Es terrible.
Hasta tus sentimientos, ¿sabes?
Ay, 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 ay. Bueno, Blanca. Parece que Blanca se comunicó. ¿Qué edad tenés?
66 años.
Bueno, ¿sabés qué? Parece que Blanca se comunicó con Julieta hace un tiempo y le dijo: decía la verdad, Julieta, los libros de la biblioteca circular.
¿Los devuelven?
¿Vuelven realmente? Sí, bueno. Bueno, podemos dar una muestra de cómo vuelven a entrar a la caja y ponerlos todos acá arriba. Es técnica en microfilmación y restauración, mira qué interesante. Hizo museología en la Universidad de La Plata y trabajó 35 años.
Casi 35 en la Biblioteca Nacional.
Bueno, casi 35, así que 34 y medio.
Sí, sí, más de 30 años.
Bueno, en la Biblioteca Nacional. Que
me gustó trabajar.
Puede ser un paraíso, puede ser un infierno también.
No, pienso que perdí un poco el tiempo. En fuera de ese mundo había un mundo muy lindo también.
Y te quedaste encerrada mucho.
Me absorbió ese mundo, pero descubrí que tendría que haberlo dejado antes.
Ajá, de todo eso vamos a hablar. Quiero decirles que a partir de este momento, posiblemente, digo, luego ingrese alguna otra invitada telefónica. Veremos si las cosas se dan. Pero a partir de este momento vamos a charlar con nuestras tres invitadas, como ya se habrán dado cuenta, de una temática que a nosotros nos interesa muchísimo, que tiene que ver con los libros, con la literatura, con la lectura, básicamente, si nos vamos a el sentimiento más primitivo que nos impulsa, el placer individual de la lectura, esa herramienta que nos permite ser mejores, pero que también nos permite combatir uno de los mayores flagelos, mirá la palabra que utilizo, de la humanidad, que es el aburrimiento. Por culpa del aburrimiento, muchas de las cosas que suceden en el mundo suceden. Hoy además, ustedes lo sabrán, es un día especial porque falleció el gran Mario Lebrero. Eso implica también que este programa está teñido de la tristeza que eso implica, hablando de sentimientos, como decía Blanca. Pero bueno, estaremos hablando de libros y eso está muy bien. Mientras los oyentes se acomodan, tú sabrás, Blanca, que hasta ahora hay que acomodarse para escuchar el programa. Vamos a escuchar una canción que se llama Libros, que pertenece al disco Libro de Caetano Veloso, como para empezar a entrar en el tema. Y después vamos a charlar largo y tendido. A todos los oyentes que están ahí, les digo que por supuesto es importante que participen, que enriquezcan este encuentro.
Tropeçavas nos aços de estrada, quase não tínhamos livros em casa, e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro, apontando para a expansão do universo, que atrás do conceito em medo do verso, e sem dúvida sobretudo o verso, é o que pode avançar no mundo. Tropeçavas nos astros da estrada, sem saber que aventura e a desventura, que essa estrada que vai do nada ao nada, são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táxi, e voltamos aos maços de cigarro. Tomá-los, cultivá-los em aquário, em instantes gaiolas em fogueira, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior por odiarmos-nos, podemos simplesmente escrever. Enchei mais palavras, muitas páginas, vivi mais confusão nas prateleiras, tropeçadas nos astros desastradas, mas pra mim qualquer estrela nem é de estrela.
Bueno, señores, entonces con Blanca Busto, Marisa Márquez y María Rosa Capó, las tres vinculadas al mundo de los libros, es que vamos a estar conversando esta noche. Para empezar, el sedimento, la base sobre la que vamos a estar conversando es el placer por la lectura, el placer por tener entre las manos un libro que, como plantea Tomás Eloy Martínez en parte de las declaraciones que hizo con motivo de este Congreso Mundial de Bibliotecología en Buenos Aires, todos seguimos imaginando, dice Tomás Eloy Martínez, todos seguimos imaginando el paraíso como una biblioteca. Yo lo reduciría a eso, o lo agrandaría según el lado que se le presentaran las cosas al que mira el asunto, y es que el paraíso, está bien, puede ser una biblioteca sin duda, pero en un libro ya puede ser el paraíso, no es necesario tener una biblioteca. Sin embargo, ustedes estuvieron y están rodeadas de libros. ¿Cuál es el vínculo que se tiene después de años dedicados a esto con el objeto libro y con los anaqueles y con el polvo que se amontona entre libro y libro, por arriba y por debajo? María Rosa, te toca.
Bueno, yo tengo un problema muy especial con los anaqueles y los libros. No puedo soportar ver los libros en los anaqueles.
Bien.
Tienen que circular siempre. Y es una cosa que me molesta hasta físicamente ver los libros parados. Entonces es por eso, en parte es por eso, que me he dedicado a hacer circular los libros por los lugares más extraños y cualquier tipo de libro. No solamente literatura infantil, que es a lo que me dedico más. Pero inclusive los libros propios, no me gusta verlos parados. Uh-huh. No me gusta verlos en los estantes.
Así que, digamos que en tu casa los libros no se detienen mucho tiempo.
No, no, trato de que no. Y mis hijos a veces protestan, me dicen, como ya estaba acá un libro, ya lo prestaste. Sí. Yo no iba a leer, bueno, llegaste tarde, listo. Ya empezó a circular. Pero eso creo que es una deformación de tantos años de trabajo, ¿no?
Uh-huh. Como bibliotecólogo.
Como bibliotecólogo.
¿Dónde trabajas?
En muchos lados. Trabajé, empecé trabajando en una escuela con niños chicos. Después trabajé en facultades, varias. Y los últimos 30 años en un organismo internacional de investigación, de cuestiones de petróleo, no tiene nada que ver. Y los últimos años arranqué con antes de jubilarme, arranqué con este proyecto de escuelas rurales en lugares muy lejanos de cualquier medio urbano y con las casitas de libros. Empecé con los libros de mis hijos, que ya se hicieron grandes, y fui acrecentando la colección de libros infantiles y una cosa parecida a lo que hace Marisa, uh-huh. Pero en escuelas rurales bien lejos del medio urbano.
¿Y cómo haces? ¿Los envías o vas vos con las casitas?
Bueno, una o dos veces por año voy yo de visita. Y cuento cuentos y hacemos ejercicio de animación de lectura. Y después, muy modestamente, tengo un programa en el interior de que cuento cuentos para adultos en una radio en Cardona, una vez por semana. Uh-huh. Porque estos últimos años, los cuentos cortos para adultos me tienen así, fascinada. Uh-huh. Y me estoy dedicando a contar cuentos para adultos con bastante... Cuento cuentos en la peluquería abajo de mi casa también. Y cuento cuentos a quien quiera escuchar.
¿Cuentos en la peluquería?
Sí.
¿Mientras te atendés o vas a...?
No, no, yo no me atiendo nunca. Más bien para el personal de la peluquería. ¿No?
Dice, como testimonio real del trabajo de María Rosa Campo, estoy llamando desde Cardona para mandarle un fuerte abrazo. Habla Daniel Núñez.
Es mi contraparte en Cardona. Es un profesor, un maestro muy entusiasta, que es justamente lo que busco en cada lugar donde voy, que haya una contraparte, que tenga el entusiasmo y toda la polenta, digamos, ¿no? Uh-huh. Para que sigan con el trabajo, ¿no? Para que sea de efecto multiplicador.
Buenísimo. ¿Marisa?
Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Muchas gracias por invitarnos.
Por favor.
Y bueno, y un poco también ese contagio, ¿no? De María Rosa, el tema de los libros que circulan, ¿no? La biblioteca también es un lugar donde los usuarios tienen que hacer reservas casi de un día para el otro inmediatas, porque las cajitas se van también, circulan mucho los libros en los hogares dinámicos.
En ese caso estamos hablando bueno, en el caso de los niños en las escuelas rurales también tiene algún punto en común, quiere decir, gente que está un poco marginada de determinados lugares de acceso. Me refiero a eso en principio. Puede haber otro tipo de marginación, es peor, pero en esos casos. Pero en la escuela rural, marginados del acceso a un montón de información. En el INAME, bueno, con una serie de problemáticas que todos sabemos cuáles son. Pero además, en esos contextos, un libro adquiere un valor, la posibilidad de que abrir una ventana, una puerta a un mundo imaginario que nos alimenta de una manera a veces mucho más contundente que el alimento del mediodía o de la noche. Tiene también una carga emocional muy fuerte, ¿no?
Muy fuerte. Yo considero como un trabajo, en el Congreso ahora se hablaba de biblioterapia, ¿no?
Ah, mira.
Que es específicamente algo que yo hacía de forma...
Sin saberlo.
Sin saberlo, de forma totalmente... de corazón, ¿no? Tratando de llegar a los chicos con libros que... realmente con valores estéticos y éticos profundos, y donde realmente los resultados se daban en el correr del tiempo. Esos libros que se leían, que ellos leían o que escuchaban de cuentos, modificaba en algunos aspectos pasajes de sus vidas con alguna cosa que tuvieron, una pérdida de, ¿no?, de un familiar, o la muerte de un familiar, o el mismo tema del abandono, ¿verdad? Lo podían revertir de alguna manera a través de los cuentos. Entonces, es un concepto que...
¿Es nuevo?
No es un concepto nuevo. Pero la biblioterapia es algo que se manejó mucho en el Congreso. Y bueno, y la idea es que circulen estas cajas con esas finalidades también.
Y cuando decís el Congreso, ¿puedes recordar cuánta gente participó y cuántos países?
3.500 personas más o menos participar.
¿De Uruguay, solo tú?
No, no, de Uruguay fuimos alrededor de 55, 56 profesionales. Sí, sí.
Buenísimo.
Sí,
sí, muy costoso para los lados de para Latinoamérica, ¿verdad?
Sí, vale.
Muy costoso la inscripción, realmente.
Sí, es muy costoso.
Y para nosotros $300 es caro para nosotros.
Para nuestros seres.
Para sí, pero bueno, por suerte pudimos reunir esa plata y nos fuimos.
Es todo a nivel personal, ¿no? Las clases de toda esta gente.
Sí, sí. Algunas compañeras lograron que sus trabajos se les pudieran financiar parte de, ¿verdad? O si no, el tema de, por ejemplo, los gastos de allá, le financiaban la cuestión de comidas o gastos.
Bien.
Pero generalmente la mayoría fue por
Moto propio.
Propio, moto propio.
¿Blanca?
Sí.
¿Habías oído hablar de bioterapia?
Sí, mira, en otro sentido, cuando yo hice la carrera en la década del 60, la gente que estudiaba bibliotecarias, como era en ese tiempo, era gente que tenía problemas, alguna enfermedad, y los médicos ya aconsejaban a ella decir biblioterapia, ya le aconsejaban que la mejor manera de evadirse de lo que uno tenía era estudiar bibliotecaria. Y yo tuve dos o tres compañeras que lo hicieron y que hoy son excelentes bibliotecarias y no están en el Uruguay. Y son directoras de instituciones en Venezuela, otras en Colombia, y he sabido de ellas. Y lo empezaron haciendo para solucionar sus problemas. Gente que teníamos en ese momento 20 años, 19 años, ¿no?
¿Cuál era tu problema?
El mío ninguno. Me gusta conversar. Y en la Biblioteca Nacional nosotros atendíamos a más de 1.500 clientes, como les llamábamos nosotros, por día. Empezabas a las 9 de la mañana y terminabas a las 10 de la noche. Siempre, siempre atendiendo público. Era hermoso, hermoso, porque allí, desde el chico, hoy ya no llega tanta gente a la biblioteca, ¿no? Pero fue muy lindo, muy lindo. Y el compañerismo, porque ya hay más bibliotecas, porque en ese tiempo, en el año 68, 69, 70, 73, había estaban las huelgas, estaban los problemas, la universidad cerrada, y teníamos el liceo, no solo facultad iba a estudiar, sino que iban los liceos, también la gente de los liceos, ¿no? Los profesores. Hoy hay más, hoy ya tenemos la computadora, ¿no?
Uh-huh.
Pero iba toda clase. Yo siempre hago una anécdota, tuvimos años un caramelero de 18 de julio. Todo el día tú subías al ómnibus y lo veías vendiendo caramelos. Nosotros ya sabíamos que él llegaba, ¿no? A las 6 de la tarde nosotros le teníamos el libro pronto, que él llegaba a estudiar. Y si llovía, que no podía andar con su bolsita de caramelos en 18, él llegaba a la biblioteca y nosotros ya le buscábamos el libro y él se pasaba toda la tarde. Sabía ruso, sabía rumano, sabía como 9 idiomas. Y nosotros lo probábamos, venía gente extranjera y hacíamos que contactábamos que era hablar, a ver si era cierto. Pues era cierto, no era que nos hiciera creer a nosotros.
Uh-huh.
Y lo respetábamos como tal cual como cuando iba a Galeano a buscar investigaciones, ¿viste? Y sus investigaciones.
¿Sabes que mientras escuchaba eso, recordaba un episodio que tiene que ver con... Es personal, pero lo puedo contar porque viene a cuento. Cuando yo era niño, me mudé en determinado momento, nos mudamos, mi familia a Sayago, a los 6 años más o menos, yo tenía 6 años, nos mudamos a Sayago. Y a los pocos meses se inauguró la biblioteca de Sayago. Con los años yo iría a un festejo de los 10 años de la biblioteca, los 15 años, y encontré ahí una foto en la que aparecía yo al lado de una biblioteca, ¿no? De pequeño. Yo no recordaba haber estado en la inauguración. Esa foto me lo hizo notar. Pero sí recordaba el vínculo que tenía con la bibliotecaria del momento. Bibliotecaria que es una profesión jorobada en épocas de falta de libertades, porque los libros son los primeros sospechosos de siempre, ¿no?
Y así lo tuvimos.
Y así, exactamente. Y recuerdo que mi vinculación con ella, hoy de tarde llamé a mi madre para preguntarle, mamá, ¿cómo era que se llamaba la bibliotecaria? Blanca, Marta, Ana. Y dice, pero vos mismo lo dijiste en un programa. Sí, pero me olvidé. Bueno, yo también me olvidé. Le pregunté que me tratara de identificar. Me encantaría nombrarle, agradecerle, que en esa época, poco tiempo después, ella sería sustituida por otras bibliotecarias más jóvenes, que no eran bibliotecarias, que eran esposas o parientas de militares. Y ella durante mucho tiempo era la bibliotecaria y después tuvo que soportar ser como una segunda, una tercera, frente a otras personas que no tenían la menor idea de los libros. Y durante muchos años se encargó de darme, a escondidas, yo era un niño, pienso, ¿no? ¿Cuánto tendrá que ver ella en mi formación? Darme todo el fenómeno latinoamericano, que evidentemente lo iban a quemar, lo iban a sacar de circulación. Ella se buscaba las formas de pasarme un García Márquez, un Vargas Llosa, ¿no? Yo tenía 10, 12 años, mitad María, se llamó mi madre, gracias mamá. Bueno, María se llama, verdad. Qué tonto. Yo sabía que era un nombre así como muy muy sencillo, María. María, la señora de pelo blanco. Y recuerdo ir ahí y ella que me llamaba al rincón, a otro salón, y por debajo, así, por atrás, me mandaba un libro y yo me lo metía entre la ropa, así como con muchos nervios, ¿no? Y me iba con La Hojarasca, por ejemplo, ¿no? Bueno, quiero poner este ejemplo como también para testimoniar el valor y la importancia de un bibliotecario, ¿no? Y cómo quizás, no sé si Marisa, pero ustedes dos sí pueden recordar etapas en donde agarrar un libro no era tan fácil y un libro era también un arma poderosa y por lo tanto peligrosa, ¿no?
Pero como teníamos muchos libros, a veces los podíamos esconder entre los anaqueles, benditos anaqueles, los escondíamos. Nosotros tuvimos muchos, miles de libros que hubo que sacar de circulación. Uh-huh. No se quemaron, no salieron.
No se perdieron.
No se perdieron. Se escondieron. Se pudieron. Eran tantos miles que se podían.
Fue una decisión de ustedes.
Sí. Sí, sí, personal. Sí, llegamos hasta un diario a esconderlo también. Y yo un día me vi salir de mi casa hasta en el Alpargatas, un día a las 8 de la mañana, a ver qué había hecho con unos diarios. Y los tuve que hacer aparecer. Tengo compañeros que hasta el día de hoy están trabajando y saben lo que yo tuve que hacer para que aparecieran esos diarios. Era una colección muy grande, como de 10 anaqueles. Uh-huh. Y era el diario del Partido Comunista, ¿no? Y tuve que aparecer. Y apareció, ¿viste? Pero fue tal el escándalo que se armó, fue tanta la gente que supo del problema, que no pudieron sacarlo, que no se vieron obligados a no sacarlo, ¿no? Pero de esas tenemos
muchas
anécdotas.
Les quiero contar algo. Liliana tiene... pónganse los auriculares. Para esto necesitan los auriculares, discúlpenme. Algunos se querían escapar de los aparatitos. ¿Escuchan todas mi voz por los auriculares?
Perfecto.
Sí, perfecto. Bueno. Liliana tiene 13 años, tiene Liliana aproximadamente. Ahora nos va a decir Liliana qué edad tiene. Vive en el asentamiento Nuevo Colman. Colabora con una biblioteca y asistida por bibliotecarias en un programa de extensión universitaria y la Asociación de Bibliotecología. Liliana, bueno, funciona como una pichona bibliotecaria, digamos, por decirlo de manera cariñosa. Además, ella tuvo la posibilidad de viajar con otro grupo de adolescentes y jóvenes de Montevideo al Fórum de Barcelona. Estuvo 10 días compartiendo su experiencia con otros chicos de otros países con experiencias similares. Liliana, ¿estás en el teléfono ahí? Hola. Liliana. ¿Se escondió Liliana? A ver, regístrame su llamada, por favor. Liliana. Se cortó el teléfono. Bueno, hice toda la presentación y el teléfono estaba cortado. Bueno, vamos a tratar de recuperar. Queríamos hablar con ella porque es una experiencia desde otro ámbito, justamente quizás de una persona que está siendo beneficiada por una situación que a lo mejor ella misma no se esperaba vivir un tiempito atrás. Ahora sí, recuperamos el contacto con Liliana. ¿Estás por ahí, Liliana?
Sí, hola, buenas noches.
¿Cómo andás?
Saludos para todos.
Bueno, bien. gracias, Liliana. ¿Qué edad tenés? Yo te decía que tenías 13, bien, le emboqué. Lindo número el 13, a mí me gusta. ¿A vos no?
No.
¿Por qué?
No, porque quiero tener un poquito más de edad.
¿Tenés apuro por tener más edad?
Claro.
Ah, y después vas a querer apretar el freno con una velocidad que no te cuento. Liliana, contanos tu experiencia. O sea, ¿hace cuánto cambió de alguna manera tu vida vinculada a los libros?
Hace un año más o menos.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque me gustan mucho los libros.
¿Y por qué hace un año? ¿Qué pasaba antes? Contanos.
Iba a la escuela.
Sí.
Todo tranqui, sí. Vivía en otro barrio. Como de para este.
¿Y de repente?
Y de repente cambió todo.
A ver, contanos cómo fue el cambio. ¿Qué pasó? ¿Quién te acercó a los libros? ¿Cómo terminaste colaborando en esa biblioteca? ¿Cómo terminaste viajando a Barcelona? Contanos un poquito, así resumido, tu experiencia.
Bueno, primero llegué al barrio, gracias a la comisión entré a la biblioteca.
¿Es una biblioteca que funciona aquí en el barrio?
Claro.
Ajá.
De 8 a 6. De 6 a 8. Muy nerviosa.
¿De 6 a 8?
Ahí va. Bueno, nosotros vienen muchos chiquilines, niños, madres, los calibres, niños.
¿Y vos funcionás como bibliotecaria?
Claro.
Ajá. O sea que te estás formando en eso.
También estoy con otras compañeras.
Uh-huh.
De 14 y de 38.
¿Y ustedes administran la biblioteca para todo el barrio?
Claro.
Está.
¿Quién? Pero la gente de afuera, si quiere venir, también.
También. Eso es el asentamiento Nuevo Colman.
Claro.
Decime una cosa, ¿cuántos libros tienen y cómo creció esa biblioteca?
Bueno, aproximadamente hay 4.000 ejemplares y creció gracias a la comisión, viendo uh-huh. libros, juntando por todos lados.
¿La comisión? ¿Qué comisión es? Contanos un poco más.
Los vecinos.
Los vecinos.
Del barrio y gracias a los vecinos.
Ajá. Uh-huh. Así que esto son 4.000 ejemplares que están a disposición de todos los vecinos y los que quieran ir, y
claro.
que están siendo administrados por gente de tu edad.
Claro, gente del barrio, vecinos.
Uh-huh.
Y la comisión también.
¿Y viajaste a Barcelona representando a tu biblioteca?
A la biblioteca y a Uruguay.
Mira.
Uno de los tantos viajes que hubo.
¿Y cómo fue eso?
Bueno, fue por medio de Red de Merenderos, porque acá también marcha un merendero.
Uh-huh.
Bueno, ahora soy intendente también, en el barrio.
Uh-huh. ¿Y eso qué hiciste?
Tuvimos muchos intercambios culturales con esos chilenos de varios países. Formamos un vínculo así de amistad.
Uh-huh.
Todo lo que queríamos transmitir era paz.
Bien. ¿Y cómo sigue esto? O sea, ¿seguís trabajando en la biblioteca?
Claro.
¿De 6 a 8? No, tendrás un horario más reducido. Supongo que te dará tiempo para ir al liceo.
Sí, yo voy mañana al liceo.
Ajá. Uh-huh. ¿Ese trabajo es un trabajo que te pagan, no?
No, esto...
¿Honorario?
Claro.
¿Con ganas?
Sí.
¿Esto significa que sos una buena lectora?
Sí, por supuesto.
¿Y qué pasa con tu futuro? ¿Vas a dedicarte a esto o es algo para ti, digamos?
No, me encanta esto y decido, estoy pensando y seguir el curso.
Ah, ¿pensás estudiar bibliotecología?
Claro.
¿Qué consejo le damos a esta niña de 13 años? A ver, tenemos acá especialistas en el tema, Liliana, que te van a aconsejar, a ver si está bien, no está bien. Marisa.
Sí, pienso que sí.
¿Qué es lo que pensás?
Que ya está...
Ya le picó el virus.
Sí, ya le picó el virus.
Que tiene la camiseta puesta.
Sí, sí, sí.
Y que no se saque la camiseta, sobre
que
todo eso.
Toda la vida va a andar con un libro bajo el brazo. Y lo va a leer.
¿Y te parece bien eso, Liliana?
Me parece bárbaro, me encanta.
Buenísimo. Y decir, ¿tenés compañeras de tu generación así? Sí, ya me mencionaste que hay algunas que sí trabajan, pero ¿en general te parece que la gente de tu edad lee?
Alguna, pero la mayoría si le gusta, digo yo que si pone ganas, no hay ningún problema.
Uh-huh. O sea, puede decir que tiene que haber un poquito de ganas para engancharse.
Claro.
Uh-huh.
Un poquito de ganas y esfuerzo y...
¿Te preocupa que otros compañeros tuyos o gente de tu generación que no tengas ese vínculo? Es decir, por ahí tenés amigos muy cercanos, amigas, pero que el tema de la lectura no es un tema entre ustedes porque ellos no leen, por ejemplo.
Sí, me preocupa un poco porque, quería transmitirle la lectura y todas esas cosas, ¿sí? pongo las pilas.
Bien. ¿Y tenés vínculo con gente adulta que va a la biblioteca a pedirte un libro y que vos terminás asesorándola?
Claro.
¿Cómo se siente eso, asesorar a alguien de 70 años, por ejemplo?
Un poquito... No sé, me gusta un poco.
Ajá.
La gente se siente chava.
Uh-huh.
Le gusta mucho.
Bien. ¿Cómo se llama la biblioteca que tiene usted? ¿Tiene nombre?
Sí, Nuevo Colman.
Nuevo Colman, como el barrio.
Claro.
Buenísimo. Bueno, Liliana, gracias por contarnos tu experiencia.
Bueno, gracias a ustedes.
¿Te dio nervios salir por la radio, Dani?
Sí,
acá es un poco acelerada, un poco nerviosa. O a lo mejor son ganas de crecer nomás que tenés.
Sí, capaz.
Capaz es eso. Bueno, que pase, ¿qué estás leyendo ahora?
¿Ahora? Sí. ¿En estos momentos?
No, en estos momentos estás hablando conmigo. Bueno.
Harry,
¿qué libro tenés por ahí? Acá dice Harry Potter.
No, de estudios.
Ah, ¿qué estás? A ver, ¿qué estás leyendo?
Ando con Grecia y esas cosas.
Andás con Grecia.
Sí.
Con Grecia bajo el brazo. Bueno. Gracias, Liliana.
Bueno, chao.
Que pases muy bien. Suerte con esa idea. Chao.
Chao, chao.
Bueno, estaba acelerada Liliana, el pobre también, ¿no? Así la llaman de repente.
Sí.
13 años, era una rabia, yo qué sé. Bueno, pero...
Es un buen camino.
Es un buen camino, es un buen ejemplo. Y bueno, tiene algo de salvadora la experiencia de la lectura, ¿no es cierto? Yo no sé... Hay como una serie de elementos que se conjugan para confundirnos. Por un lado, la industria de los libros produce de manera demencial como nunca antes y parecería también que con mucha menos puntería que antes, o por lo menos con una amplitud, un margen de apertura que es inalcanzable. El mecanismo además es bastante perverso porque hay un negocio atrás y implica que hay que sacar un libro atrás de otro que suplantará al que viene y al que estaba en el anaquel. En fin, pero por otro lado se habla y se discute mucho de qué poco que lee la gente hoy en día. Pero bueno, que las generaciones jóvenes, por suerte... O sea, en definitiva, en el Uruguay, concretamente, no creo que exista, como en tantos otros temas, una estadística ni que haya una preocupación de las autoridades por saber que tanto lee la gente. De hecho, el otro día cuando se inauguró el Teatro Solís, estuvieron presentes casi todos los diputados y senadores en un hecho sin precedentes, porque un grupo de gente cuya mayoría sin duda no le interesan los temas de la cultura, eso está demostrado, sin embargo se sintieron muy estimulados para ir al Solís. Vaya uno a saber por qué extraño mecanismo. Por ese mismo mecanismo, cabe recordar que cuando en el Parlamento se hizo hace un par de años, si no me equivoco, un recuento de los gastos en materia de compras de lectura, se supo que la mayoría de los gastos de nuestros parlamentarios, un porcentaje altísimo, se iban en revistas Gente, en revistas Hola.
Y en diarios.
Bueno, había diarios, había semanarios, pero digamos, la mayor cantidad de plata gastada, si no era poca, era muchísima, era en lecturas de ese tipo de revistas de chimentos. Es decir, quiero contrastar esto, que es real, y que si no, alguno de los diputados nos escucha nos puede llamar y contarnos qué es lo que está leyendo, con la realidad de esta niña en un asentamiento que ella quizás no lo contó, pero que esta apertura de la biblioteca significa para ella y para un montón de gente también una manera de sentirse integrados y formar parte de esta comunidad, ¿no es cierto? Entonces, entre un extremo y otro, la falta de información, la falta de datos, las bibliotecas en los barrios con dificultades materiales, las librerías atestadas de materiales que superan uno al otro y que van sacando de circulación sin ningún criterio. Hoy murió Mario Levero, hasta ayer El discurso vacío, El alma de Gardel, La máquina de pensar en Gladys, puedo seguir nombrando títulos, no se encuentran en nuestras librerías, sin duda dentro de 10 días van a estar todos a disposición. De todo ese paquete de información, digamos, habría que extraer algunas enseñanzas como para decir, bueno, habría que caminar hacia este lado o hacia este otro. Me gustaría saber cómo viven ustedes esta foto, este flash que acabo de decir de datos, que por ahí no los comparten, por ahí piensan que no es así, pero cómo viven personas que durante tantos años, en el caso de dos, y bueno, Marisa ya tiene unos cuantos años también y va a tener muchos más porque se va a seguir dedicando a esto, cómo viven este momento. Quizás en la experiencia ustedes nos puedan ayudar, bueno, a compararlo con otro momento.
Yo creo que el libro es parte del consumo también, lamentablemente no tan consumido como quisiéramos. la protesta habitual de la falta de tiempo y de dinero sigue siendo siempre la misma, lo cual no creo que sea tan verdad. No hay un hábito de comprar libros. Entiendo que tampoco es el precio del libro atrae mucho, ¿verdad? Los libreros protestan, todos protestamos, sobre todo los que trabajamos con literatura infantil, precio exorbitante que no podemos exigir a los padres, que pero tampoco hay hábitos de lectura. Es decir, el libro no es un elemento cotidiano de adquisición, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es difícil que se cree un hábito. Sin embargo, hay una enorme cantidad de gente, mucho más de la que todos pensamos, que lee muchísimo, sin comprar, uh-huh, a través de préstamos, a través de grupos de intercambio, a través de, en cada oficina, en cada fábrica, en cada lugar, en cada... Hay gente que se pasa libros constantemente, ustedes han tenido la prueba de eso aquí, uh-huh, y que la gente, cuando quiere leer, lee de cualquier manera. No es cuestión de ir a la librería y comprar. Hay muchísima gente, y ahora que se bajan en internet, alguna gente inclusive usa este medio para obtener literatura de primera mano. Así que yo diría que más que una cuestión de tiempo y de dinero, es una cuestión de hábito, una cuestión de prioridades. Sobre todo cuando vemos en lugares que se venden libros y juguetes, en el caso de literatura infantil, las fortunas que se gastan en juguetes de plástico, en cosas que están de moda, o que el marketing los hace más llamativos, y no se gasta en lo que se debiera gastar, o lo que nosotros pensamos que se debiera gastar, ¿no?
Uh-huh. Ahora, por ejemplo, yo estaba pensando que en el interior hay bibliotecas, en todo el interior, y el interior lee, y se acerca mucho a la biblioteca, y también vamos a decir que hay vendedores de libros puerta a puerta, uh-huh, y también se compran y se pagan como pueden. Yo en Colonia, por ejemplo, que es lo que más me relaciona, sé que a las bibliotecas llega la gente, no como se quisiera que llegara, pero a la biblioteca llegan los chiquilines pidiendo y llegan sus madres, que andan mucho con los chicos en el interior, y ellas piden y ellas se llevan su libro, ya sea, no importa, de cocina, de artesanía, lo que sea, de flores, de plantas, pero a su casa entra también otro libro. Y si desde la radio se propaga, desde la televisión, un libro, ese libro también lo quieren y también llega. Pienso que tal vez lee más el interior en proporción que la gente en Montevideo, como que consume más eso, que se sienta al sol y puede leer, o una revista, que la gente, que acá se vive más ocupado y se piensa más, no sale, se distrae en un shopping, en una vidriera. En cambio, en el interior eso no existe. Uh-huh. Entonces, la gente está junto a su fueguito. Por ejemplo, en la playa es como lee la gente. Acá también, en Montevideo también lee en la playa, ¿no? Pero como que me parece que es más proporción la gente donde son menos y ocupan más su tiempo junto a un libro.
Uh-huh. ¿Marisa?
Por mi parte, el público que yo manejo, ¿verdad?, es muy especial, pero en este sentido de la conversación, comparto con María Rosa que es una cuestión de prioridades de las familias, el tema de la adquisición de los libros. Hay muchas oportunidades para regalar libros, ¿verdad?, que a veces las familias invierten como el juguete de moda, en algo, ¿no?, en los cumpleaños, una serie de oportunidades que pueden incentivar como el regalo, ¿verdad? El regalo, el libro. Y bueno, a veces se hacen otras cosas que pienso que el tema de que sea caro, ¿no? No va por ahí. Creo que es una cuestión de prioridades, de poder incluso incentivar a los chiquilines a juntar en una chanchita, en un ahorrito, como yo he visto familias hacer, para comprar el libro del día de cumpleaños o que les gusta, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Cómo ve estos tiempos globales de fast books y títulos que sobreviven apenas unas semanas arrastrados por los que vienen detrás? Le pregunta a Tomás Eloy Martínez en el marco de este congreso que estábamos mencionando. El libro resiste, pero el mercado es una horda que avanza. Cambia las finanzas, pero no las personas. Y a veces las empeora. Pero hay otro problema. Es lo que hoy ocurre con los libreros y el libro rápido. El otro día, en Borders, uno de esos supermercados de libros, discos y calendarios en Nueva Jersey, fui a comprar, digo Nueva Jersey, Tomás Eloy Martín, fui a comprar una edición que mi hija necesitaba para el colegio titulada La muy lamentable tragedia de Romeo y Julieta. El vendedor me dijo que no estaba. Tampoco la encontró como Romeo y Julieta. Le pedí que la buscara por autor y me dijo con cierta indiferencia, ¿me puede deletrear el nombre? En Estados Unidos, donde Shakespeare se lee en la escuela primaria, hoy reina una enorme ignorancia de los libreros en esta mercantilización de los productos culturales, lo que constituye un problema muy serio. De compleja resolución le preguntan, no sé de qué modo se puede resolver esto, es un desafío. Creo al mismo tiempo que esta diseminación de la cultura por Internet, por los medios audiovisuales, por la prensa escrita, ha desconcertado mucho el poder político, sobre todo el poder político inculto o con escasa política cultural. No saben qué hacer con la cultura. La ventaja la toman los países con una tradición cultural muy afirmada, como Brasil, México o Colombia, incluso en Estados Unidos con un presidente muy bruto como Bush. Los presidentes se reúnen, a veces con intelectuales, no solo de confianza, sino también con los que disienten. Es el caso de Fox o de Bush. A veces los invitan a ver cine, aunque sea el Hombre Araña. En vez de invitar a Yusha, como Menem, invitan a intelectuales y les preguntan cosas. Es un acto inocuo, pero hay un intercambio de ideas, un roce cultural. Dice Tomás Fernández, que plantea muchos temas acá, ¿no? En esas respuestas. Por lo pronto...
Y tiene razón.
Por lo pronto se referencia a algunas cosas que tienen que ver, ¿no? Lo de Brasil, México y Colombia, como países con una tradición cultural muy afirmada, parece... para países como los nuestros, digo los nuestros porque pienso...
América Latina.
En América Latina, porque pienso también, en el caso de Eloy y de nosotros, en Uruguay y Argentina, que supuestamente éramos los países como cultos, ¿no?
Entre comillas,
hice el gesto de las comillas, pero no salen al aire. Dice, países cultos, ¿no? Nos seguimos vanagloriando nuestra educación, nuestra capacidad para producir esto y lo otro. Sin embargo, bueno, habría que... a prestarle atención a esas palabras de Tomás Eloy Martínez, donde la cultura, digamos, pasa por otro lado y los basamentos, los sedimentos de la cultura, sin duda, están más afianzados en estos países que él menciona, Brasil, México, Colombia, estos países.
O Jamaica, ¿verdad? Que cuando escuchamos a Bob Marley, sabemos, identificamos perfectamente una ponencia de Isla, una representante de Jamaica empezó con la música de Bob Marley. Nos quedamos todos... Es impresionante porque es realmente lo que vos decís, lo que dice Eloy, ¿verdad? El tema de la cultura.
Uh-huh.
Yo para medir, soy muy observadora, entonces subo al ómnibus y todas las veces cuento cuántas personas me tomo el trabajo.
Muy pocas.
Exactamente, una, dos, en este momento cuando llega a dos es mucho. Y en cambio he tenido la suerte de viajar y de ir en trenes donde de cortas distancias, de 20, de 15 minutos, y también hacer lo mismo y subir al segundo piso a ver para observar la gente, y de si vamos 25 sentados, 24 van leyendo.
Uh-huh.
Así sea el diario del momento, en lugares donde el diario cuando tú subís al tren es gratis, te lo dan. Como en Barcelona, el diario está en todas las estaciones de trenes o de metro, están los diarios. Y tú los levantás, el diario
del día
y de Barcelona, ¿no? Y tú, ahí el diario es lo mismo que si fuera el país de acá. Tiene 20, 25 hojas, es gordito, no es chiquito, no es que sean dos hojas. Y tú ahí te enteras, aunque sea ese diario, que además llevan un libro, y otros países más.
Está bien eso. Yo estaba pensando antes que tú lo dijeras que, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? En determinado momento yo tuve la posibilidad de ir, no hace muchos años, un año antes de lo del 11 de septiembre, en el subte,
y en algunas líneas de subte donde viajan básicamente obreros, ¿no? Todo el mundo tiene un libro. Todo el mundo tiene un libro. Y uno identifica claramente en esos viajes cuáles son aquellos lectores del momento que tienen más o menos recursos, gente de muy bajos recursos, trabajadores de la construcción. Todo el mundo tiene su libro y esto que tú decías, a mí me impresionaba muchísimo. Resulta que todo el mundo lee, en porcentaje altísimo. Todo el mundo si en 100 personas leen 80, todo el mundo.
¿Qué es
eso? ¿No? De alguna manera, ese es un termómetro que está bueno prestar atención, ¿no?
Yo quería destacar eso que tú leíste de Estados Unidos, de que fue a la librería y el vendedor no sabía ni dijiste, que es un fenómeno con el cual hemos hablado muchísimo aquí en este país. Si la librería se transforma en supermercado, todavía estamos los que somos de otra generación lamentando la ausencia de los grandes libreros que tuvimos en un tiempo, que uno iba a la librería y conversaba con una persona culta que conocía el libro. Ahora, transformarse la librería en un stock de supermercado con una persona en la caja y tres o cuatro muchachitos que son cambiados cada mes, es difícil que una persona se arrime o pregunte o consulte o busque un consejo. Es muy difícil encontrar si el mismo librero no ofrece ese consejo a sus lectores, ¿no? Yo creo que en el consumo se ha perdido eso, ¿no? Aquellas charlas de librería en la ciudad vieja, ¿no? Que muchos memoriosos todavía recuerdan que el ir a una librería era sentarse a arreglar el mundo, ¿no? Y discutir,
analizar
lo que se leía, ¿no? Eso ha cambiado completamente en nuestro país también, ¿eh? No es solamente un fenómeno del primer mundo.
Es un fenómeno además que está estimulado perversamente por las propias editoriales, que no dan tiempo ni tampoco valoran a aquellas librerías o aquellos libreros que ya casi no quedan, ¿no? Un tiempo atrás nosotros hicimos una nota con dos libreros que son de los que siguen teniendo aquella vieja escuela y se ha ido perdiendo de manera terrible. Ahora, ¿qué está primero, no? El huevo o la gallina, ¿no? ¿Cómo? Me parece que más allá de discutir estas cosas, lo más importante es mantener vivo el espíritu de la lectura y quizás esto de las bibliotecas.
Y de la buena lectura.
Y de la buena lectura. Pero en principio, que haya lectura.
Que haya, sí.
¿No? Porque yo creo que un lector que practica, inevitablemente se va acercando de alguna manera a lo que él considera buena lectura y está bien que así sea, ¿no? La buena lectura es la que también a cada uno lo hace disfrutar más, lo hace sentirse más completo, ¿eh? Quizás a algunos le hace sentir más completo leer algo que a mí me parece horrible, ¿no? Pero prefiero la gente leyendo que la gente que no lee.
Ahora, yo lo comparo al libro como la música. Hay música basura y libros basura.
Claro que sí.
Porque hay que ir, hoy yo miraba en la Feria del Libro. Sí, porque estamos con las jornadas bibliotecológicas, ¿no? Y entonces pues tenemos acceso gratis, por ejemplo. Y es tanta cosa que se ve, tanto libro. Y yo decía, bueno, de aquí saco 10 que vale la pena, no solo para mí, sino gente al lado mío, o para chicos del liceo, gente que está haciendo quinto y sexto año, puede leer, esto sirve, esto no. Y me quedaba con 30 cosas que yo decía, nunca nadie las va a leer.
Miren, les voy a leer algunos mensajes que están llegando. Quiero leer primero este. Dice, viejos recuerdos de Días del Golpe. Amigo Alejandro, amigazo, espero no haber escuchado mal, pero me pareció oír que una de las invitadas se llama María Rosa Capó. Bueno, pregúntale si en su tierna infancia no fue alumna de la escuela número 134 de práctica, Venezuela.
No.
Ah, mira, como si decís así, ella fue hasta segundo o tercer año y luego cambió de escuela. Entonces fuimos compañeras de clase con la María. No.
No, también la María.
No. Así que, señor, este mail deja de ser leído porque no está bien enfocado. Para las señoras que están ahí, ¿qué opinan de la incidencia de los... ¿Qué opinan dice este mensaje por el sistema BIP, mandado por Patty Cohen. Dice, ¿qué opinan de la incidencia de los profesores de literatura en el hábito de leer? Y si conocen a alguno bueno, pregunta.
Bueno, siempre se ha hablado de cuando se discute si en los programas de secundaria se debe enseñar medios de comunicación. Hay algunos partidarios que dicen que se debe dar una materia de medios de comunicación con el único objetivo de que no vean más televisión. Porque los profesores de literatura, lamentablemente, han logrado que los adolescentes se hayan dejado de leer. Entonces, en forma un poco jocosa, decía, enseñemos medios de comunicación, así no miran más televisión, ¿no? Parodiando el asunto de que los profesores de literatura, en cierta forma, de algunas, no todos, por cierto, que hay honrosísimas excepciones, pero que brindan muy poco de la pasión de la lectura.
Casualmente, a raíz de eso, yo tengo también una compañera me dice el otro día, no me puedo perder las clases de Washington Benavides. ¿Cómo? Le digo yo, una persona, una compañera, así que es mi edad. ¿Cómo? Le digo yo.
Grande,
no, 33 años. Entonces dice, sí, estoy yendo en facultad, estoy yendo a las clases de Washington Benavides. Es un placer ir a escucharlo. Y le digo, ¿tú sabes que fue profesor de mis hijos en literatura en el liceo? No me digas, ¿y tus hijos qué pensaban? Exactamente lo que tú dices. El día que estaba a las 8 de la mañana, mamá, no nos vamos a dormir, tenemos que ir a escuchar a Washington. Era un placer para ellos que después de 30 años escuche lo mismo,
claro.
Y a raíz, ella estaba con otras personas y me decían lo mismo. Es el placer de ir a escucharlo, porque cómo dicta las clases va más allá de la clase, va más allá del libro, de la sintaxis, va más allá de eso. Le pone amor a todo eso. Realmente es un Don Washington, sabemos que es. Pero escuchar que un niño de 12 años sentía lo mismo que siente hoy un profesional, una persona que sabe a lo que va a escuchar, ¿no? Pero quedan todavía.
Susana dice, un abrazo a María Rosa Capó. Yo tuve una biblioteca en Salto para niños. Después empecé con no lectores a contarles cuentos y estimular la lectura. Me entusiasmé con averiguar a qué edad los niños se empiezan a interesar por la lectura, ¿sí? Fue que me puse con mis nietos, tengo 9. Al principio, cuando tenían 10 meses, lograban mantener la atención sobre los dibujos durante un minuto. Luego empecé con pequeñas historias contadas, asociándolas con los libros. Tengo mellizos ahora, los más chiquitos. Ellos llegan a mantener la atención durante 15 minutos. Hace unos días mi hija, la madre de los niños, se percató de que los niños estaban silenciosos. El de 4 años tenía un libro en la mano. No es cierto que a los niños no les interesan los libros. Hay que estimularlos, dice. Se comunicó Rubén, un oyente, para pedir el teléfono de la biblioteca de Nuevo Colman para donar libros.
Bueno.
Y le pasamos el teléfono de una de las personas de la comisión de la biblioteca. Bueno, eso está buenísimo. Carmen dice, soy docente de literatura, yo amo la lectura. Pero como yo, hay cientos de personas que se marean al leer. No entiendo qué quiere decir ese mensaje, ¿me lo puedes corregir? Nora de Juan Lacase dice, llegaron bien los libros, muchas gracias, acá hay avidez por la lectura tremenda, apenas llegaron los libros la gente se empezó a enterar y se corrió la voz, ya los entregué todos, y eso que tenemos una biblioteca muy linda, completa, actualizada. Bueno, esto en realidad es un mensaje que habría que explicarlo.
Perdón, Juan Lacase.
Sí, Nora de Juan Lacase es un oyente a la que nosotros le enviamos libros de la Biblioteca Circulante Planetaria. Ay, y es una de las primeras zonas a las que llegamos con un nuevo sistema, que es no que la gente venga a buscar los libros acá, sino la gente del interior que reciba a costo de la radio un paquete de libros y que ellos se encarguen de avisarle a otros oyentes del programa. Es decir, estamos convocando a gente de Durazno, por ejemplo, que no puede venir a buscar los libros, se reúnen 3 o 4 y dicen, mira, acá somos 4 y queremos recibir libros. Le enviamos un paquete con libros y dentro del paquete le mandamos un sobre ya escrito para que después lo lean, lo vuelvan a mandar a la radio sin costo para ellos. Nora acaba, es una de las 4 primeras zonas donde llegan libros con este mecanismo, y lo que está contando es lo que sucedió cuando llegaron esos libros. Ella dice que a pesar de que hay una biblioteca, que es la que tú mencionaste, la gente se entusiasmó con esto. Julieta me corrige el mensaje anterior, dice, Carmen, docente de literatura, agrega, yo amo la lectura, pero como yo, hay cientos de personas que se marean al leer en el ómnibus.
Ah.
Eso no te tenés en cuenta. Ahora entiendo, entiendo.
Porque yo no la veo leyendo. ¿Eh? Porque yo no la veo leyendo.
Está bien, si yo estudié toda mi escuela, más que nada el liceo y la universidad, y son de ómnibus.
Claro.
Viajes largos, una hora de ómnibus, sin problema, leyendo de ómnibus. Y desde que, cuando, en periodos que viajo menos en ómnibus, la cantidad de lectura se reduce considerablemente. Porque en un ómnibus, leer es una cosa bárbara. Es aprovechable.
Sí,
no sé ustedes, pero para mí es muy aprovechable.
Sí, sí, sí.
Esto dice... Estimado Alejandro, con la computadora otra vez en funcionamiento, mando cibernético saludo para todos los que están ahí. Ya que estamos hablando de gente que escribe y lectores, mandemos un planetario abrazo a nuestra querida Idea Vilariño, que está internada por problemas respiratorios. Bueno, lo único que falta es esto. Espero que Idea se mejore rápidamente. Dice que esta es la mejor manera de darle un apoyo a ella y a toda su familia, es tirando para adelante con esto. Es Rodolfo, el tesorero del Prado, quien lo comenta. Medir la lectura en los medios de transporte puede ser engañoso. En los lugares que mencionaron, donde se leía mucho, por lo general las distancias son más largas y sin duda el medio de transporte ofrece más comodidades para la lectura que Montevideo. Lo mismo puede decirse de muchos otros lugares que podrían promover la lectura, como plazas, espacios públicos. No es un justificativo, tan solo una observación, dice Pablo. Tiene razón, pero le aclaro que, por ejemplo, en el ejemplo que yo di del subte de Nueva York, no necesariamente es más cómodo estar colgado. La gente leía colgada con una sola mano, el bolso del otro lado, tapado. En Cuba se lee mucho, en los camellos, que son ómnibus acondicionados que llevan a 400.000 cubanos en lugar de poder entrar 30 personas.
Con un calor de
45 grados. Un calor de 45 grados y se lee igual. Pero bueno, la aclaración de Pablo igual es válida.
Estás en Planetario.
Estamos conversando con Blanca Augusto, con Marisa Várquez, con María Rosa Capó, bibliotecólogas, que, bueno, están charlando en torno a todo esto que a nosotros nos interesa mucho, que es la vida con un libro entre las manos. Hay varios mensajes, pero antes de entrar a ellos, quisiera saber qué tienen de malo las bibliotecólogas, porque... no son tan buenas, ¿no? Hay gente que se piensa de bibliotecóloga. ¿Es una profesión con qué características? Hagan un poco de mirada para adentro.
Yo creo que no se quejan del gremio en sí, sino como en todas las profesiones, de los que se han transformado en empleados. Pero eso no es de cualquier profesión, es decir, hay vocacionales y no hay vocacionales. Yo creo que los buenos recuerdos se logran tanto de un médico, de un barrendero o de un panadero, cuando es un vocacional. Si no, nadie lo va a recordar con afectos, solo se le van a adjudicar defectos. Y hay un grupo, en todas las profesiones hay un grupo de gente que no es vocacional, que hace eso porque no se le ocurre hacer otra cosa. Y ahí se pierde la creatividad, se pierde las ganas, se pierde el entusiasmo. Ahí pesan las horas, pesa el mal sueldo, pesa la falta de ideas, pesa todo.
Pienso que, como decía Blanca, los profesores, ¿verdad? Como decía de Benavides, los recordás para toda la vida. Dice que te dio esa clase magistral, ¿no? Como tantos que mi profesor de literatura, por ejemplo, en Rivera, o a John Feroni acá en la facultad, son esa gente que te deja,
que
nunca la olvidas. Y en esa profesión pasa lo mismo, ¿verdad? Desde la bibliotecaria que te acordaste vos,
María,
hasta un nenito que me decía el otro día, vos me conocés desde que yo tenía así, y me decía 3 con el dedo, ahora tengo así 5, pero vos yo me acuerdo, o vos me, yo te conozco desde que yo tenía 3 y ahora tenía 5 y yo no me acordaba de él realmente, porque pasan mucho por la biblioteca, pero él se acordaba. Uh-huh. Entonces hay cosas así como dice María Rosa, ¿no? El que hace con, claro, con ese amor de adentro, que con la vocación.
Hay un mensaje que no está firmado, pero creo que no es porque la persona no haya querido firmarlo. A veces pasa que mandan un mail y no se dan cuenta, no lo firma. O en todo caso la firma sería esta: admiradora del Hebrero con lo poco que le dio de él. Dice: gente, para que la lectura siga viva se precisan lectores. Para que haya lectores se debe aprender a leer. Averigüen cómo anda la cosa desde primaria hasta quinto y sexto año de secundaria, que es alarmante.
¿Qué te parece? En todos los países, ¿eh?
Sí, no, no.
Los países del primer mundo quizás sea más alarmante que acá todavía.
No es patrimonio nuestro.
No es patrimonio nuestro.
Ahora te digo que nosotros en primaria y en secundaria no existe el cargo de bibliotecólogo. Lo ejerce o una maestra o alguien que le paga la asociación de padres. No existe, ¿verdad? No estoy equivocado. No, ahora no. Ana María, ¿no? ¿Verdad? No existe.
En ciertos lugares hay, en ciertos colegios.
Bueno, ahí está.
Pero
en el Estado,
no es cuestión de que haya o no haya. La cuestión es que de la casa, de los adultos, que el niño vea siempre a un adulto leyendo. Y que el adulto le lea, aunque el chico se haya aprendido a leer. Y si no hay comprensión lectora, y llega a la universidad sin saber leer, que no es patrimonio nuestro, que del primer mundo también, algo está pasando. Pero yo creo que no es solo culpa de la educación en sí, es culpa de todos y de cada uno, desde los padres a los profesores universitarios.
El ser humano no se... Pienso que el ser humano no se hace lector, ¿verdad? No nace lector, se hace lector. Entonces en ese hacerse es donde todos los actores, ¿no? Desde los principales, fundamentalmente los padres, que es donde...
Y si los padres tampoco son lectores, ahí está el problema.
Y ahí está el problema, donde tenemos que entrar todos los demás, ¿no? Los actores sociales, tratar de...
De ayudar.
De ayudar.
El libro es un gran nexo entre el padre y el libro. Al menos en la zona rural donde yo estoy vinculada. Mm.
El niño puede obligar a los padres.
Según que Lilian dice, quiero saludar a la señora Blanca Busto. Alejandro, fue estupenda la obra que Blanca hizo en materia de microfilmación. Fue una dedicación de muchos años, logró que se invirtiera en material de microfilmación, laboratorios, máquinas. Creo que es bueno destacarlo. Felicitaciones por el programa, dice Lilian.
Es cierto, he estudiado mucho microfilmación, me gusta mucho, me he especializado y por suerte en la biblioteca ahora han aparecido las máquinas, pero eso es otro, también un tema muy grande, muy grosso también para
conversar. Bernardo dice, en el interior de la juventud no se le estimula mucho la lectura, soy de Vergara, 33, ahora estudio literatura gracias a que tuve un buen profesor de literatura, pero hice la escuela y el liceo con muchísima dificultad para conseguir los libros. Para Marisa, de parte de Nicolás, Emilia y Alvita, le agradecemos todos los libros prestados, es un lujo tenerla en la división de educación.
Pues gracias.
Amelia dice, ¿se puede saber dónde hay clases de Washington de Navis y si es abierto, dónde se puede conseguir?
En la Facultad de Humanidades. Sí, libre, totalmente.
Laura dice, en Durazno queda todavía un canje de libros, que es muy lindo, se llama Cibru. El librero tiene un amor a lo que hace, es buenísimo. La gente de campaña es la que más va allí y se lleva lectura para todo el mes. Creo que la gente de campaña es la que más lee.
Es cierto.
Exacto, ¿viste? Exacto. Es lo puro que yo decía.
Sí, Laura, un poco.
Tiene otro tiempo.
Afianzando tu idea.
Hay una frase de Leonardo da Vinci que dice, aquel que puede beber del manantial no irá a buscar agua de los cántaros. Lo saqué de un libro que tengo de historia de la estética.
Sí, es como enseña a pescar y no da el pescado, ¿no?
Más o menos algo así.
Yo he separado, hoy leí algunas cosas de las que el Hebreo decía en vinculación con los libros, lo que él sentía por los libros. Y leí parcialmente algo, sin duda mañana vamos a tener más de esto, pero me siento tentado a leer esto. En el libro hay varias cosas que se suman y que no es posible encontrar en el bullicio de una feria del libro, aunque sí en el bullicio de una feria
con menos pretensiones, como la de Tristán Narvaja. En las ferias están los libros caros, los bellos objetos que uno desearía llevarse a su casa para mirarlos y mirarlos, y que yo no me atrevería quizás a abrir porque tengo la pésima costumbre de destrozar los libros que leo. Abro un libro nuevo y de inmediato lo hago crujir. Hasta que no oigo el crack de la goma del lomo que se quiebra, no puedo sentirlo totalmente como el libro. Todavía es un objeto, es decir, algo inerte. A partir del momento en que cruje el libro, como sea animado, se vuelve posible. Después intervienen otros factores, como por ejemplo la habilidad del autor para engancharme, y a veces, muchas veces, también importa el olor. Tengo unas novelas policiales que leo y releo y releo y releo y vuelvo a releer. Hasta hace un tiempo, siempre me olvidaba de quién era el asesino, y podía releer tranquilo, sintiendo la misma emoción de la primera vez. Ahora, con tantas repeticiones, ya no se me borran tan fácilmente. Y en esta última relectura, la actual, no solo me acuerdo de quién es el asesino, sino también de la mayor parte de los detalles. Y sin embargo, sigo releyendo. No cualquier autor, no cualquiera. Un Chandler, por ejemplo, siempre tiene algo nuevo que decir. Lo mismo que Chester Hines. Y un pésimo escritor, pésimo desde el punto de vista del arte narrativo, como Stanley Gardner, tiene tal habilidad para urdir argumentos complicados e interesantes que también se me aparece como novedoso, aunque el grueso de la trama esté nítidamente impreso en mi memoria. Con todo, creo que no sería capaz de releerlos tantas veces si no fuera por el olor del libro viejo, que no es el mismo olor del papel viejo, es el papel más la goma, más la tinta, más otro pequeño elemento cuya existencia desconocía hasta hace muy poco. Y ahí lo deja.
El perfume que uno tiene en las manos, lo que uno si está comiendo, el olor a veces...
El olor de la infancia, a veces también.
Yo he estado comiendo una manzana y después voy, no me di cuenta que estaba leyendo. Y al rato, y vuelo a manzana, sigo, y es el libro que tenía olor a manzana. Porque siempre uno... Es una deformación estar con un libro.
Buenas noches, a ver, todo bom. Yo aquí sigo en San Pablo por más una semana. Ayer me pude conectar para escuchar, pero hoy que están hablando del libro. Justamente ayer, en agradecimiento por la compañía brindada por su programista durante mi estadía aquí, compré para la biblioteca planetaria un libro de poesía de Fernando Pessoa, que espero poder entregar la semana próxima. Gracias de nuevo por la compañía, dice Alejandro de Ciudad Vieja, que ahora está viviendo en San Pablo y que tiene este gesto de comprar allá un libro para colocar en la BCP. Espero que vengan portugués, me encantaría hacer circular libros en portugués también.
Y ahora la gente está estudiando portugués en Mercosur.
Me parece bien.
Hay mucha gente que estudia portugués. Y en Facultad de Humanidades también en este momento es gratis ir a estudiar portugués.
¿Cuál es el libro que no prestan?
La de referencia.
Bueno, yo los presto todos.
Pero yo no.
Pero
siempre hay un pero, siempre hay.
Sí,
aunque también siempre está la persona que te convence de que no hay un pero en materia de libros.
Bueno, pero yo creo que hay algunos que nos gusta prestar y que vuelvan enseguida.
Por ejemplo.
Porque son libros de cabecera. Por ejemplo, el otro día hablando con mi hija dijo, bueno, mamá, este sí que tiene que quedar en casa, ¿no? El último, La sombra del viento, ¿no?
¿Cuál?
La sombra del viento.
Ajá.
Que nos pareció que tenía que quedar. El cielo de los leones de Mastreta nos pareció que tenía que quedar. Hay uno de Crónicas de Pérez Reverte que nos parecía que tenía que quedar. Sin embargo, lo seguimos prestando. El seda de Barico tiene que quedar. Pero lo seguimos prestando igualmente. Eso sí, tratamos de...
Que vuelve.
Anotar alguna vez para ver si vuelve.
Está bien, Marisa.
Mi biblioteca es como de literatura infantil y juvenil, se presta todo. Pero, por ejemplo, El manual de la bruja, que es un libro precioso, María Rosa lo conoce, o Tú qué crees, son libros que realmente van y vienen enseguidita.
Sí. Que no los vuelve a decir.
Lo que yo no presto es la máquina de escribir. Es lo que no presto.
Los libros, sí.
Los libros, sí.
Está bien.
No vuelven. A mí, montones. Y ahora me cambié de casa y más de 2000 libros los regalé. Fueron todos a Colonia. Se desparramaron por La Paz, por Colonia, por Ombúes, por todas bibliotecas chiquitas. Y porque la familia también es bibliotecóloga. Y la ejerce. Y se los di que los llevara. Y dice, no sé, libros que... Yo pensaba la religión, que nunca, que lo habíamos leído cuando chico, y dice, no sabés. Dice, ¿cómo los aplaudían esos libros? Hay gente que eso vuelve, que para mí estarían perdidos, y sin embargo,
Bueno, según lo comentaba Alejandro Zaparo, que me confirma que el libro viene en portugués, por supuesto. Gabriela dice, quiero preguntar a Blanca, ¿dónde se formó la microfundación? Porque me gustaría saber dónde poder estudiar.
En nuestro tiempo tuvimos clases de microfilmación, hubo gente que tenía un instituto que se llamaba de microfilmación, donde era una pequeña escuela, y yo comencé leyendo el libro de UNESCO, que aparecía la microfilmación en el 60 y pico. En el 70, dije yo, para salir a la calle con un libro, que siempre me paraban en los ómnibus 3-4 veces un recorrido desde el estadio a la biblioteca, a veces bajaba 3 veces. Y mientras revisaban a los demás...
¿Estás hablando de la dictadura?
Sí, mientras revisaban a los demás, ¿cómo comencé yo? Fue descubriendo que existía la microfilmación. Buscando en UNESCO a ver qué había que a mí no me sacaran el libro de la mano. Entonces empecé yendo hasta Brasil, comprando libros en portugués. Eran los primeros libros que hoy yo los sigo teniendo. Después fuimos a estudiar a Buenos Aires, entonces con otros compañeros que hacían microfilmación, de otras instituciones del Estado, del Diario Oficial, por ejemplo, formamos un instituto y se daba microfilmación, y hasta hace poco tiempo esa gente tenía. Cuando estuvo en auge la computadora, como que se dejó. Pero igual hoy, por ejemplo, yo he recorrido bibliotecas hasta pequeñas y todo tienen microfilmado, digitalizado, y el libro, sobre todo los manuscritos, sobre todo el libro antiguo, está todo microfilmado, porque tú ves en el microfilm, ves en la pantalla tal cual es el libro. Sí. Ves un libro en la pantalla, pero lo tenés escrito. En cambio, con el microfilm lo tenés, sabes qué papel usaste, qué tinta, qué color, si está usado, si está, que casi no se lee. Uh-huh. El diario, el libro, el manuscrito, los códices, sí, lo que se microfilma. Sí,
está
sí.
Bien. Bernardo dice, fascinante el tema de hoy, en Facultad de Química hay dos videos de colores. Hicieron un trabajo realmente exhaustivo de todo lo que publicó la facultad en 50 años. Además la ves trabajando a mano, nada de computadora, son Corina y Miriam. Corina y Miriam, al que homenaje a Bernardo. Bueno, señoras, muchas gracias por la visita. Este tema da para charlarlo mucho más, como ustedes se han dado cuenta. Pero hace una hora y cuarto.
Yo le quiero mandar un saludo a Carmen Ruiz. Carmen Ruiz, que es una amiga, que es oyente tuya de más o menos unos 8 años. Y que te sigue siempre, así que le voy a mandar un saludo, bueno, porque te está escuchando.
Dale, vale.
Otra dicta, sí.
Bueno, está bien esa edición. Blanca Busto, Marisa Márquez, María Rosa Capó, muchísimas gracias por la visita.
Gracias,
que sigan haciendo lo que hacen, que sigan leyendo, que disfruten y que, bueno.
Y que hagas estas obras por mucho tiempo. Que tengas paciencia.
Veremos.
Es un placer. ¿Viste? Esto también puede ser una alejandroterapia, ¿no?
Veremos, bueno, pues son lindas para leer, no para estar trabajando. Vamos a ver. Nos vamos, ya venimos, adiós.
Planetario.